Hoy se cumple el tercer día de acumulación de residuos en Montevideo debido a paros rotativos decretados por ADEOM, que primero afectaron a la propia usina donde se deposita la basura y luego directamente la tarea de recolección a cargo de funcionarios municipales. En las últimas horas, diputados del Frente Amplio anunciaron que se reunirán hoy con el intendente Ricardo Erlich para transmitirle su apoyo y también para evaluar la declaración de servicio esencial a la recolección de residuos, ya que entienden la permanencia de la basura en las calles puede generar perjuicios sanitarios para la población. Pero ese no es el único frente complicado para la intendencia en estas horas. Paralelamente se ha abierto un debate fuerte en torno a los nuevos valores de la contribución inmobiliaria. Por un lado, algunos vecinos preparan recursos de inconstitucionalidad contra ese ajuste. Y por otro, el diputado blanco Javier García encabeza un movimiento para que el municipio corrija los excesos que algunos propietarios denuncian en sus facturas, directamente para que se eliminen los casos de aumento de la contribución. Por si todo esto fuera poco, el lunes la intendencia puso en marcha el control de los autos que circulan por Montevideo con chapa del interior, en un capítulo más de la guerra de las patentes. Para conversar de estos temas es que enseguida iniciamos la entrevista con el doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo.
El tablero político.
Doctor Jorge Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo te va?
Hay hoy una reunión que le están solicitando los diputados del Frente Amplio, en la que van, entre otras cosas, a analizar con las autoridades de la Intendencia la posibilidad de decretar servicio esencial, la recolección de residuos. ¿Por qué cuando se decretó el paro ustedes no solicitaron esa declaración de esencialidad?
Bueno, la declaración de esencialidad en realidad solamente corresponde cuando ya está en peligro importante la salud de la población. Si no, es una medida que no se ha tomado. Es más, la Intendencia jamás ha declarado esencial el conflicto de limpieza, ni siquiera en el 2001, que estuvo 15 días.
Ajá.
O sea...
¿Pueden llegar a hacerlo ahora? ¿Qué análisis han formulado ustedes del estado de la ciudad?
No, nosotros tenemos un análisis positivo por varios motivos. En primer lugar, nosotros queremos destacar la enorme colaboración que tuvo la población con ante el llamado que hizo el intendente de que la gente no sacara la basura a la calle en lo posible, que si veía que los contenedores estaban llenos, no siguiera sacándola. En ese sentido, una colaboración evidente de la población de Montevideo que nosotros queremos destacar. En segundo lugar, la Intendencia tomó una serie de medidas, como poner más contenedores en los lugares críticos, puso volquetas la Intendencia en lugares también críticos. En las primeras horas del conflicto de los paros logramos sacar un número muy importante de camiones hacia la usina de la Intendencia de Canelones.
Después eso no pudo continuarse porque ADEOM Canelones también bloqueó el acceso, ¿no?
Exacto. No, más que ADEOM Canelones, nuestro propio ADEOM también, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Los camiones no estaban de paro el primer día y por lo tanto recibieron la orden de llevar la basura a Canelones y salieron. Lo que pasa es que luego ADEOM le dio la línea sindical a quienes estaban con los camiones de que el paro se extendía también a ese sector, que al principio no estaba. Ellos no previeron, seguramente, lo que iba a hacer la Intendencia de Montevideo de sacar la basura hacia Canelones. Esa es la situación, pero además, a partir de hoy ya la vamos a tener bajo control, porque en realidad el paro de limpieza de ADEOM era un día la usina, un día los camiones, iba así de forma tal de desorganizar todo el servicio y culmina hoy aprovechando el paro general del PIT-CNT. Pero el paro general del PIT-CNT va hoy desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Por lo tanto, a partir de las 14 horas, el servicio de recolección de residuos se va a normalizar en toda la ciudad, porque ADEOM no va a seguir el paro más allá del paro general de ADEOM.
¿En la madrugada de hoy hubo recolección de residuos?
hubo en algunas zonas algunos camiones ya empezaron a trabajar.
O sea, antes de que comenzara el paro del PIT-CNT, se pudo cumplir una parte por lo menos de la recolección.
Sí, algo ya se empezó a levantar más temprano. Y a partir de las 14 horas ya vamos a poder trabajar a pleno.
¿Cuándo estiman ustedes que se volverá a la normalidad? ¿Cuándo volverán a estar libres los contenedores?
No, yo creo que ya mañana eso ya está bajo control. Hoy de noche, probablemente mañana ya la población puede tener la tranquilidad que ya estamos en una situación totalmente normal.
¿Y qué enseñanza le deja este paro tan particular a esta administración municipal?
Bueno, nosotros, primero, nosotros queremos destacar la actitud de firmeza que tuvo el intendente ante un paro absolutamente sorpresivo de parte de ADEOM. Si bien ADEOM había anunciado que si a partir del viernes la intendencia no daba respuestas positivas a sus planteos, podía empezar a tomar alguna medida, recién el viernes de noche ADEOM le comunica a la administración las medidas que empieza a tomar el fin de semana. O sea, yo diría buscando desarticular absolutamente cualquier forma de respuesta que tuviera la administración. Nosotros tenemos la satisfacción que la actitud de firmeza que hemos tenido se vivió porque el intendente no cambió su actitud de respuesta que iba a tener ante el sindicato frente al paro sorpresivo que se inició, con el respaldo de la población, porque es evidente que la población colaboró. Hubo hasta llamados por mails que fueron recogidos por algunos medios escritos de prensa a que la población fuera a tirar basura a la explanada de la intendencia, y en ese sentido nosotros también estamos orgullosos de los montevideanos. No hubo nadie, ni una sola persona que hiciera semejante cosa, ¿no?
Pero esa convocatoria no era para el día de hoy.
No, hace dos o tres días que la están haciendo.
No, pero claro, pero el llamado a tirar la basura en la intendencia creo que era para que se concretara hoy. Eso es lo que yo había entendido. Bueno, en fin, no sé.
Lo que leímos en la prensa no afinaba ningún día en concreto. Ajá. Pero de cualquier manera no se ha producido absolutamente nada, ¿no?
Ahora,
sí. En ese sentido, nosotros tenemos la tranquilidad que tanto de que la población ha dado un respaldo importante a la actitud de firmeza del intendente.
Ahora, justamente, la actitud de firmeza del intendente es otro punto que conviene analizar en esta entrevista, doctor Rodríguez, porque sería bueno examinar por qué se llega a esta situación, por qué se llega a un enfrentamiento, un nuevo enfrentamiento de ADEOM con la intendencia. Leía declaraciones de Mabel Lolo, dirigente de ADEOM, que decía: esta situación incómoda para la población no existiría si la intendencia le pagara a los funcionarios municipales lo que les debe. Así que bueno, que los habitantes de Montevideo le exijan a la intendencia que cumpla con sus empleados. ¿Cómo está este punto? Quiero decir, ¿a cuánto asciende la deuda que actualmente tiene la intendencia con sus empleados, con los funcionarios?
Consideramos que no tenemos ninguna deuda con los funcionarios. Que el juicio que en su momento se perdió, la intendencia cumplió cabalmente con la sentencia judicial, pagó muchos millones de dólares, y nosotros consideramos que estamos absolutamente al día con los funcionarios.
Pero a ver, si pasamos en limpio esto, porque la verdad que es bastante complicado, usted me dirá si la información que yo he logrado ordenar está bien o está mal. En el año 2005, más de 4.000 funcionarios le ganaron a la intendencia en la justicia el juicio por la deuda generada por el incumplimiento de los ajustes que estaban previstos en el convenio salarial que estaba vigente en 2002 y que la intendencia incumplió debido a la crisis que afectó al país en ese año. En principio fueron 4.000 los que ganaron ese juicio, pero en el año 2006 el intendente Ehrlich hizo extensivo el pago de la deuda a todos los trabajadores del municipio. En ese momento entonces se saldó la deuda generada por aquel incumplimiento. Ahora, el planteo de ADEOM se refiere a lo que ocurrió de 2005 en adelante. A partir de junio de 2005 la intendencia tenía que hacer una actualización salarial en los distintos escalafones, independientemente de lo que había resuelto la justicia. El gremio considera que los ajustes debían hacerse a partir de los salarios que quedaron establecidos con el impacto del resultado del juicio. Y la intendencia discrepa. ¿Ahí estamos en el nudo del diferendo?
Es uno de los dos nudos. Hay uno que todavía tiene que ver, que usted no mencionó, que tiene que ver con el convenio propiamente dicho, que nosotros lo damos absolutamente por saldado, pero el sindicato sigue reclamando 2 puntos por encima del IPC correspondientes al 2013 y 2004, que estaban vinculados a una cláusula del convenio que tenía que ver con la mejora de gestión, que era un convenio que tenía la Intendencia de Montevideo con el BID. Nosotros decimos, en primer lugar, que la Asamblea de OMS rechazó el programa de mejora de gestión, lo enfrentó duramente, entre otras cosas, por estar financiado por el BID, y además que el convenio colectivo con ADEOM establecía que tenía que haber una evaluación de cómo se iba desarrollando esa mejora de gestión. O sea, el sindicato rechazó el programa, por un lado, y en segundo lugar, la evaluación jamás se hizo en ese sentido, por lo cual nosotros siempre hemos sostenido que esos 2 puntos por encima de IPC del convenio del 2001 incumplido en el 2002 no se deben cumplir. El sindicato anuncia en estos días que en el mes de abril va a iniciar juicio, un nuevo juicio por estos 2 puntos. Ese es un aspecto de la cosa. Un segundo aspecto es el que usted menciona. El sindicato considera que la tabla salarial debe ajustarse inmediatamente a partir del 2005 a lo que debió haber sido. Nosotros lo que hemos dicho, el intendente se ha comprometido, es que al 2008 el nivel salarial de los municipales va a llegar a lo que debió haber sido de haberse cumplido ese convenio. Nosotros, o sea, 16.5 por encima de IPC.
Pero no es, pero en principio no asiste razón a los funcionarios municipales. Quiero decir, si ganaron ese juicio ante la justicia, si consiguieron que se les pagara lo que preveía aquel convenio que la Intendencia incumplió en el año 2002, entonces sí. ¿No quedaron automáticamente, o no deberían haber quedado automáticamente corregidos sus salarios?
No, nosotros consideramos que no, porque ahí hay varias cosas. Primero, el convenio colectivo era muy claro que estaba estrictamente vigente solamente hasta junio del 2005. No hay convenio de ninguna naturaleza, ni acuerdo de ninguna naturaleza entre la administración y el sindicato del 2005 en adelante. Por lo tanto, no hay nada establecido, firmado, ni de palabra sobre cómo debía ser la tabla salarial del 2005 en adelante. O sea, no hay ninguna obligación legal en ese sentido. Por otro lado, lo que hace la administración es lo mismo que hace la administración central. Reconoce la pérdida que tuvieron los trabajadores respecto al IPC y se compromete a que esa recuperación se haga a lo largo del quinquenio. Ehrlich adelanta el quinquenio al 2008 y dice, bueno, vamos a llegar al 16.5 a lo largo del 2008. Ya estamos en el 12% por encima de IPC. Nos queda solo 4.5 para alcanzar la totalidad que nos hemos comprometido. Uno de los temas de la plataforma de ADEOM ahora es que ellos quieren que ese 4.5 por encima de IPC se haga entero ahora en abril. Nosotros seguramente vamos a dar algún punto ahora y el resto en el ajuste correspondiente a octubre. Pero desde nuestra visión no había ninguna obligación legal de naturaleza alguna para nosotros para hacer esa readecuación de la tabla ya en el 2005.
Entiendo, creo, más o menos entiendo los argumentos de la Intendencia, pero ¿sabe qué pasa, doctor Rodríguez? Tengo el temor, que creo que deben tener unos cuantos oyentes, de que finalmente en la pulseada, y sobre todo si se termina llegando a la justicia, el sindicato logre imponer su criterio de nuevo. ¿Cuánto puede llegar a costarnos entonces a los contribuyentes un conflicto manejado de esta forma?
Manejado de esta forma se refiere a no pagar ahora.
Claro, porque estamos hablando de eso, de que capaz que lo más fácil es arreglar y pagar ahora.
Hay dos posibilidades, o nosotros reconocemos el reclamo de ADEOM y pagamos ahora, o si ADEOM quiere hacer un juicio, esperamos una sentencia al respecto. Yo les recuerdo que en el juicio pasado, nosotros efectivamente perdimos la sentencia de los 4.000 funcionarios, pero había cerca de 10 juicios paralelos y nosotros ganamos muchos de ellos. Ganamos en los juzgados letrados, ganamos 4 y ganamos varios tribunales de apelaciones. Ganamos el juicio que teníamos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que pasa es que la intendencia tuvo, por hablar mal, la mala liga, de que perdió el juicio donde había 4.000 funcionarios. Ganó una cantidad por exactamente la misma situación, exactamente con los mismos argumentos. Hubo jueces letrados que fallaron a favor de la intendencia y jueces letrados que fallaron a favor de los funcionarios. Tribunales de apelaciones a favor de la intendencia, tribunales de apelaciones a favor de los funcionarios y el propio Tribunal de Contencioso Administrativo a favor de la intendencia. O sea, el propio convenio, la ruptura del convenio del 2001 fue sumamente controvertida desde el punto de vista jurídico. Lo que le sucede a la intendencia es que uno de los juicios que pierde es el que nuclea el mayor número de funcionarios, que eran 4.000. Uh-huh. Por lo cual es un tema muy debatido con sentencias diferentes teniendo un contrato escrito. Imagínese un reclamo que carece de contrato, un reclamo que no tiene ningún convenio colectivo que lo respalde. Por lo tanto, yo le diría que como todo juicio se puede ganar o se puede perder. Pero para la administración no es sencillo tomar la decisión de pagar una cifra que pueda andar por encima de los 20 millones de dólares, cuando nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las calles, el alumbrado, las plazas, lo que la gente le está pidiendo a la intendencia con toda justicia. Nosotros queremos volcar el grueso de nuestros fondos a mejorar la ciudad. Entonces, no tenemos ninguna sentencia en contra, no tenemos un convenio colectivo que nos obligue. No es tan sencillo la decisión de decir, bueno, vamos a pagar esto y no hacer otras cosas.
¿Cuánto es el dinero que hay en juego?
Y arriba de 20 millones de dólares.
Arriba de 20 millones de dólares. Sí. Cuando lo que hubo que pagar por el juicio que se perdió fue 40.
Más o menos 40 millones de dólares.
¿Sabe? La consulta viene sobre todo porque, bueno, acá ocurrió que esta administración municipal tuvo que pagar el lío que le dejó la administración anterior, que casualmente también era frente amplista, sí. Y ahora puede ocurrir que la próxima tenga que ocuparse de un lío que le deja esta, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo, de cualquier manera, para nuestra administración, la definición de pagar... además con una situación muy delicada, porque nosotros el año pasado iniciamos una negociación en este sentido. El intendente Ehrlich llegó a estar dispuesto a explorar posibilidades de pago que compensaran esta situación a cambio de un acuerdo salarial hasta el fin del periodo y que implicara además cláusulas de paz y cláusulas de relacionamiento con el sindicato, y el sindicato lo rechazó en diciembre. O sea, estamos ante una realidad sindical muy particular. Estamos ante un sindicato al cual nosotros le presentamos para hacer un acuerdo cláusulas idénticas a las que habían firmado más de 15 sindicatos del TIC-CNT, avalada por la sala de abogados del TIC-CNT, cláusulas de paz y cláusulas de relacionamiento, y se nos dijo que rechazaban absolutamente firmar cualquier cláusula de esa naturaleza y consideraban reglamentación sindical. Cuando nosotros le dijimos que lo habíamos copiado textual de los convenios colectivos que firmó el PIT-CNT, dijeron que el PIT-CNT no nos representaba en ese sentido. Con lo cual, la población también, yo le diría que debería sería interesante que pudiera entender la dimensión de la negociación con el sindicato.
Creo que eso se entiende, pero también le comento que entre los mensajes de la audiencia hay muchos que adjudican responsabilidad a las sucesivas administraciones municipales frente a amplistas por haber dejado crecer de la forma que se dejó crecer el poder de ADEOM, ¿no?
Bueno, eso es muy relativo porque justamente se ha criticado a la administración anterior por la firmeza con que enfrentó el conflicto del 2002. Es opinable, por lo menos.
Se menciona, por ejemplo, el hecho de que cuando el doctor Tabaré Vázquez asumió, bajó la carga horaria de 8 a 6 sin que hubiera ninguna exigencia a cambio de eso, como un ejemplo nada más de errores que se han cometido.
Seguramente ese no sé si fue un error, porque era la forma que tenía el doctor Vázquez en ese momento de tener un compromiso con el sindicato, una señal de los funcionarios y una mejora salarial, que era lo que, porque estaban muy deprimidos en ese momento de los salarios municipales. Pero nosotros no podemos tener la soberbia de decir que hemos hecho todo bien con el sindicato en 18 años de gobierno. Eso sería un acto de soberbia, sin duda. Seguramente se han cometido algunos errores. Yo lo que sí creo que la administración Frente Amplista tenía una actitud permanente de búsqueda de diálogo, tratar de respetar lo que era la situación sindical y la organización de los trabajadores, pero simultáneamente una actitud de firmeza de que no podía llevar aceptar cualquier planteo sindical, ¿no?
Doctor Rodríguez, antes de pasar a otros temas que están previstos en la agenda de este reportaje, algunas consultas de oyentes que insisten mucho por el lado de cómo se les descuenta a los funcionarios municipales que vienen realizando estos paros.
Bueno, se les descuenta normalmente, se les descuenta el día, ¿no? O sea, a fin de mes, ¿no?, van a tener el descuento correspondiente a no haber trabajado el día en que hicieron el paro.
Claro, pero pregunta otro oyente, ¿cuántas horas extra costará este paro? Porque en la intendencia hay funcionarios con horas extra fijas, etcétera. Quiero decir, va a haber que trabajar de más para acomodar la situación de la ciudad. ¿Cuál va a ser el saldo para las cuentas municipales entonces? Por un lado, no se pagará a quienes cumplieron el paro, por otro, habrá que pagar horas extra.
No, el saldo seguramente no es negativo. Probablemente en el día de hoy haya que reforzar un poco el servicio, pero no tengo los números adelante, para serle franco, pero no creo que el saldo sea negativo de ninguna manera.
Pero usted remarca que no hay duda en cuanto a los descuentos a los funcionarios.
No hay duda, el que hace paro se le descuenta. Es la regla de juego que siempre se ha hecho en la intendencia.
Por otro lado, hubo que implementar otro tipo de medidas que también tuvieron su costo en estos días, por ejemplo la contratación de volquetas, etcétera.
Sí, ese tipo de cosas tuvo su costo, sin duda. Bueno, esas son derivaciones que nosotros lamentamos de la situación de paro, pero entre dejar a la población con la basura o no alquilar las volquetas, nosotros no dudamos en que tenemos que ayudar a que no se fuera acumulando la basura.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Paso a otro frente de debate en torno a la intendencia en estas horas. Doctor Rodríguez, me refiero al de la contribución inmobiliaria. Porque usted sabe, hay un grupo de propietarios, representados por el estudio Ferrer Abogados, que prepara un recurso de inconstitucionalidad a presentar ante la Suprema Corte de Justicia contra el nuevo cálculo de la contribución inmobiliaria. Ayer, por ejemplo, entrevistamos aquí al doctor Alberto Varela, experto tributarista que patrocina estos casos, que explicó que este movimiento se inició por una reacción ante lo que llamó aumentos absolutamente exorbitantes. En primer lugar, ¿cuál es el aumento promedio de los valores de la contribución?
El promedio de aumento es general para toda la población, es cero, porque el sistema está hecho como para que no haya más recaudación. Y estamos pensando que el 60% de los propietarios del departamento de Montevideo den rebajada su contribución inmobiliaria. El aumento se produce en el orden del 40%, de los cuales además en el grueso de ese 40% el aumento es bajo. Los aumentos altos se concentran en solo algunos pocos miles de padrones, cuando estamos hablando de más de 400.000 padrones en la ciudad, ¿no?
Ahora, el principal argumento que esgrimía ayer el doctor Varela es que, según la doctrina más recibida, no se puede hacer política tributaria redistributiva a través de un impuesto como la contribución inmobiliaria. Los gobiernos departamentales no tienen potestad tributaria para hacer política tributaria redistributiva. Usted es abogado, justamente. ¿Cómo examina esta línea de razonamiento?
Bien, yo naturalmente no soy tributarista,
pero sí le puedo decir que esto ha sido pacíficamente aceptado por el Uruguay entero a lo largo y ancho de la República en los 19 departamentos, porque no es ninguna novedad que la contribución inmobiliaria pueda tener cobros diferentes de acuerdo al aforo. Mire, le pongo un ejemplo muy claro. En el departamento de Maldonado, en la época del intendente Burgueño, fue clarísima la política tributaria de ese gobierno, que no era de nuestro partido, en el cual, por ejemplo, lo que se pagaba por contribución inmobiliaria en Aiguá respecto al aforo, respecto a los balnearios de la costa, tipo Punta de Este, era radicalmente diferente. Eran progresivas las tasas, etcétera. Por lo tanto, no hemos inventado nada. Por otra parte, la Constitución de la República es muy clara, que establece que la contribución inmobiliaria es un recurso genuino de los gobiernos departamentales, y además expresa claramente que, a diferencia de la contribución inmobiliaria rural, la fija el gobierno departamental, porque la contribución inmobiliaria rural la fija el gobierno nacional, pero la recauda el gobierno departamental. En cambio, la urbana la fija y la recauda el propio gobierno departamental por mandato de la Constitución de la República. Y si usted lee la Constitución, no va a encontrar ningún artículo que establezca, que prefije o predetermine la forma en que cada gobierno departamental hace el cálculo para cobrar la contribución inmobiliaria. O sea, en ese sentido, nosotros tenemos la tranquilidad que estamos actuando en el marco legal, en el marco constitucional, y además en la más pura tradición de todos los gobiernos departamentales del Uruguay, más allá del color político.
Según recordaba ayer el doctor Varela, ya existe un antecedente de declaración de inconstitucionalidad por este mismo motivo. Fue en el año 1993, cuando era intendente el hoy presidente Tabaré Vázquez. En aquel caso se utilizó otro camino. El recurso de apelación fue presentado por un grupo de vecinos ante la Cámara de Representantes, sí, pero que falló contra la Intendencia de Montevideo. Y destacaba Varela, el intendente Vázquez, que pudo haber luego apelado ante la Suprema Corte de Justicia, no lo hizo y optó por dar marcha atrás con aquel ajuste. ¿Ustedes tuvieron en cuenta aquel precedente cuando modificaron ahora la contribución inmobiliaria?
¿Sabe qué sucede? Que el fallo no fue judicial, o sea, fue la Cámara de Representantes, donde había un claro predominio de del Partido Colorado y del Partido Nacional, que analizó el recurso de aquellos 2000 ciudadanos y falló en contra del gobierno del Frente Amplio. Yo le diría que no es lo mismo un fallo que está cargado de cuestiones políticas de la Cámara de Representantes del año 93 con el que se puede dar ahora en la Suprema Corte de Justicia. De cualquier manera, nosotros tenemos que esperar el recurso que presente estos ciudadanos ante la Suprema Corte. Hay que ver a fondo cuáles son los argumentos que se van a presentar y, bueno, nuestra jurídica estudiará el asunto. Nosotros, por supuesto, que cualquier ciudadano que crea que se han violado sus derechos constitucionales tiene derecho a presentar el recurso. Nosotros eso no lo objetamos y lo estudiaremos en su momento. Sí, sí. Tenemos la tranquilidad de tener la convicción de que estamos actuando conforme a derecho, ¿no?
Sí, se recuerda lo que decía la resolución aquella, que a su vez estaba avalada por dictámenes de juristas destacados, como por ejemplo el doctor Ramón Valdés Costa. Esas tasas, las tasas progresivas por su naturaleza, solo son compatibles con tributos que tienen en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente en su totalidad. En cambio, estas tasas, en cuanto se aplican a impuestos que tienen en cuenta la riqueza aislada, como el de la contribución inmobiliaria, no solo son profundamente injustos, sino que además vulneran el principio de igualdad de los contribuyentes ante las cargas fiscales que establece la Constitución. Valdés Costa, en especial, decía: la progresividad no encuentra justificación racional y técnica en los impuestos reales que graban manifestaciones aisladas de la riqueza, porque eso puede estar compensado por la existencia de otros bienes o recursos del contribuyente. Según Valdés Costa, no puede establecerse que la igualdad del valor de los inmuebles implique igual capacidad contributiva, pues una persona puede tener un bien muy valioso pero hipotecado o tener muchas deudas, mientras que alguien podría tener muchos pequeños bienes que no fueran gravados. Por ahí viene la línea argumental, ¿no?
Sí, el doctor Valdés Costa es una gran autoridad tributaria, es indiscutible, pero los argumentos que da han sido discutidos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Porque no solo en Uruguay se puede plantear este debate. Una cosa son los impuestos sobre las propiedades y otra cosa son los impuestos sobre las rentas. Naturalmente que la capacidad contributiva en Uruguay ahora está contemplada en el impuesto a la renta de las personas físicas, y el impuesto sobre los bienes inmuebles no tiene en cuenta la capacidad contributiva en el sentido de la renta que tiene cada propietario. Pero ese es un criterio que se ha aplicado a lo largo y ancho, no del Uruguay, sino del mundo entero, a la hora de aplicar impuestos sobre bienes inmuebles, ¿no?
Uh-huh. Ahora, aparte de esta línea de apelación con un recurso de inconstitucionalidad, también existe un movimiento político que está encabezando el diputado blanco Javier García. Él recolecta firmas para que se utilice el derecho de petición, y lo que se busca con eso, al amparo del artículo 30 de la Constitución, es que el intendente disponga la inmediata suspensión del decreto 32.265 en lo atinente a aumentos de la contribución inmobiliaria. Lo que queremos es que cuando de la aplicación del decreto se desprendan aumentos, se suspenda la aplicación de la norma, dijo el diputado Javier García. Sobre esta otra línea de protesta, ¿qué dice usted?
Bueno, esta es netamente política, ¿no? El diputado Javier García ha elegido enfrentar a la Intendencia de Montevideo en su accionar político en uno y otro tema. Esta vez ha tomado la contribución inmobiliaria. En este sentido, nosotros tenemos la absoluta tranquilidad que el grueso de la población, y las manifestaciones en ese sentido de la población son muy claras, está conforme con la reforma de contribución inmobiliaria que hemos llevado adelante. El sistema prevé claramente que si hay un inmueble que está mal aforado, se puede reclamar y se lleva adelante una revisión. En ese sentido, la propia, además, Junta Departamental, con representación de todos los partidos, va a poder controlar que la recaudación sea más o menos la misma, que es lo que prometió el intendente respecto a los años anteriores. O sea, desde el punto de vista político, nosotros estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque la propuesta tributaria que hicimos es un notorio avance en justicia respecto al sistema tributario anterior. El dato concreto, que dos propiedades que valieran exactamente lo mismo pagaran algo radicalmente diferente, era un dato de una injusticia tremenda. El dato que una propiedad de $50,000 en la Ciudad Vieja y una propiedad de $50,000 en Colón o en Lezica, una pagara $2,000 de contribución inmobiliaria y la otra pagara $8,000 o $9,000 de contribución inmobiliaria, simplemente porque uno estaba en la costa y el otro no, era una injusticia manifiesta. O sea, que hubiera casas enormes, propiedades muy importantes en zonas alejadas de la costa, pagaran menos contribución que de repente humildes viviendas de la zona costera, la Ciudad Vieja, de Buceo, etcétera, nos parece que había que corregir. Pero desde el punto de vista político, nosotros tenemos la tranquilidad de que hicimos lo que teníamos que hacer, creemos que la población lo ha entendido y, bueno, el diputado García tiene derecho a hacer su juego político.
El diputado sostiene que lo que intenta la Intendencia con este nuevo sistema de cálculo de la contribución es cubrir el déficit que la comuna enfrenta en los casinos municipales y pagar la deuda con Odeón. Usted acaba de decir que eso con esta nueva forma de cálculo no va a haber una mayor recaudación.
No va a haber.
¿Se van a presentar los números en su momento?
Hay un margen de más o menos 2% en esto. Pensar que el tema, la afirmación de Javier García del déficit de Odeón, etcétera, es absolutamente fuera de la realidad, absolutamente disparatada respecto a lo que es la realidad de los números.
¿Cuándo se van a presentar los números de esta recaudación?
Bueno, esta recaudación va el año que viene, ¿no? La rendición de cuentas que hagamos el año que viene. pero cuando se aprobó esto en la Junta Departamental, nuestros técnicos hicieron todas las demostraciones numéricas para que los ediles tuvieran conocimiento de que el margen es muy bajo. Siempre puede haber un o de crecimiento o crecimiento, pero creo que está en el orden del 2%.
Doctor Rodríguez, el tiempo se nos fue y quiero por lo menos preguntarle de manera breve a propósito de los operativos que la Intendencia alargó esta semana para controlar la circulación en la capital de vehículos con chapa del interior y concretamente apuntando a los vehículos con chapa de Colonia, que es, bueno, la Intendencia que últimamente ha rebajado más la patente y ha captado de esa forma vehículos que en realidad tendrían que estar empadronados en otros departamentos. ¿Cuál va a ser la actitud? Porque está cambiando la actitud con el correr de los días. ¿Qué tipo de medidas se van a tomar con aquellos automóviles que, por ejemplo, tengan chapa de Colonia, pero no puedan justificar que su propietario reside o trabaja en Colonia?
Sí, lo primero que le quiero decir es que no es una actitud de la Intendencia de Montevideo. Esto fue aprobado en el Congreso de Intendentes realizado los otros días en el departamento de Artigas, y hay un compromiso de todas las intendencias de todo el país de hacer este control. Hay una clara línea política en la Intendencia de Montevideo de actuar en esto junto al Congreso de Intendentes, o sea, junto a las restantes intendencias, sean frente amplistas, blancas o coloradas. Hay un acuerdo en este sentido y la Intendencia de Montevideo va a aplicar el acuerdo votado en el Congreso. En ese sentido, bueno, nosotros estamos haciendo en esta etapa un llamado a la conciencia de los montevideanos que han reempadronado en otros departamentos. Hay un cierto énfasis en Colonia, básicamente porque Colonia notoriamente incumple el acuerdo del Congreso y por lo tanto el propio Congreso marcó que había que ser más estrictos en el control con quienes no cumplieran con el acuerdo, ¿no?
¿Pero cuándo se va a empezar a aplicar multas?
Nosotros estamos en la etapa ahora de solicitarle a los ciudadanos que reempadronen en Montevideo. Efectivamente está previsto la posibilidad de las multas, no está definido los montos de las multas.
¿El monto puede ser el de la propia patente de rodados?
Hay un decreto que hace muchos años a nosotros nos autoriza en casos como estos, cobrar una multa de hasta el 100% de lo que sería la patente de rodados. Decreto que no es solo de Montevideo, está vigente en prácticamente, debe estar vigente en la mitad de los departamentos del Uruguay. El intendente valorará en su momento cómo aplica esto. La intención nuestra no es recaudatoria, la intención nuestra no es multarlos, la intención nuestra es que los ciudadanos que sean apercibidos, bueno, reempadronen acá.
¿Pero cuándo va a empezar a multarse? ¿Hay fecha ya?
Bueno, se les está pidiendo se les está dando un plazo de alrededor de unas 2 semanas a los ciudadanos para que reempadronen, ¿no?